Bueno, vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la epístola de Romanos. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente nuestra salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, al cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y estamos en Romanos 4. Entonces vamos a Romanos 4 y versículo 1. Romanos 4 y versículo 1. Para comenzar, yo voy a leer este versículo incorrectamente para mostrar algo. Okay. La Biblia no dice, pero ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según el alma? La Biblia no dice eso. ¿Sí ve? Pero cuando muchos hermanos enseñan sobre la imputación de justicia, usando capítulo 4, siempre están hablando del alma de una persona. Y como ves, el versículo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Sí ve? Entonces realmente capítulo 4 tiene que ver con justicia imputada a la carne de una persona, a su cuerpo. Y vamos a ver por qué cuando seguimos. Pero el concepto de imputación en general, que es el título del estudio hoy, eso sí puede aplicar a cual parte de su ser, espíritu, alma o cuerpo. Y si notas en versículo 1, dice muy claramente que Pablo está hablando con algunos que son judíos también. Que dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? ¿Sí ve? Nuestro padre. Porque había cristianos en Roma que eran judíos. Judíos que convirtieron a Cristo. Y ellos tienen preguntas, ¿sí ve? Quieren saber por qué los gentiles pueden recibir las mismas cosas que nosotros. Y vas a ver por qué ellos tienen la pregunta. No es como algo de siendo, ¿cómo digo? Orgulloso o algo así. Tiene que ver con algunas promesas que recibieron de Dios. Entonces Pablo tiene que aclarar este asunto y explicarlo. Okay. Y nota que dice, ¿qué pues? Entonces está refiriendo atrás a justificación. Y Pablo ya dijo que puede ser judío o gentil. Dios puede justificarlo por medio de la fe de Jesucristo, por su gracia. ¿Sí ve? Entonces él está hablando de eso y usando a Abraham como un ejemplo sobre a ese asunto. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Anota eso. Entonces, enfrente de Dios, okay, es imposible ser justificado por las obras. Okay. ¿Por qué digo eso? Si te acuerdas en Romanos 3, versículo 27, vamos a verlo, la Biblia dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es echada afuera. ¿Por qué? Porque es por la fe que somos salvos y no por obras. No puedes decir a Dios, mira lo que hizo. ¿Sí ve? Y Abraham no podía también. No piensa en la diferencia en Santiago, porque Santiago Dios dice que sí, puede ser justificado por las obras. Pero tiene que ver cómo los hombres miran a ti, no cómo Dios te mira. ¿Ve la diferencia? Okay. Bueno, siguiendo, versículo 3. Romanos 4 y versículo 3. La Biblia dice. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Okay, esto está refiriendo, vamos a ver el versículo, pero se refiere a Génesis 15. Okay. ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta la recompensa por gracia, sino por deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Okay. Entonces Pablo dice muy claramente, usando a Abraham y diciendo, vea, es por la fe que eres, recibes la imputación de justicia, básicamente. Eres contado por Dios si crees en la palabra de Él. ¿Sí ve? Y si miras en versículo 4, cuando dice, empero al que obra, no se le cuenta recompensa por gracia, sino por deuda. Eso debe ser obvio. ¿Okay? Cuando estás ahí trabajando, trabajas para recibir plata para cada hora, o si tienes salario, lo hace así. Pero estás trabajando para recibir una recompensa por deuda. No es como alguien está dando eso como un don gratuito. ¿Sí ven? No es por la gracia. Imagina si alguien dice a Dios, vea lo que hizo. Y Dios por eso tiene que darle la salvación. Eso significa que la salvación es por deuda y no por gracia. ¿Sí ven? Entonces, si piensas así, básicamente no puedes creer Romanos 3. Cuando Pablo dijo que Dios justifica por medio de su gracia. ¿Sí ve? Es gratuito. Tiene nada que ver con lo que haces en esta vida. Okay. Bueno, vamos a mirar esta palabra. Imputación. Imputación. ¿Qué significa esto según la Biblia? Okay. Bueno, para darte una definición normal ahí, es como poner algo en su cuenta. Como dijo ahí en versículo 4, no se dé cuenta de recompensa, ¿sí ven? Tiene que ver con contando algo, poniendo en la cuenta de alguien. Pero nota que eso es muy general, ¿cierto? Okay. Poner algo en su cuenta. La definición está en Romanos 4. Entonces vamos a Romanos 4 y versículo 17. Romanos 4, 17. Y vamos a ver la última frase. Que es E. Y esa frase comienza con y llama las cosas. Entonces vamos a ver eso. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que es imputación. ¿Sí ve? No vea eso. Entonces, alguien puede hablar de mí, por ejemplo, y decir que Manuel es un cristiano basurito. Él está ahí haciendo fornicación, adulterio por ahí. Yo lo vi ahí en el club. Y eso es esa persona imputando algo a mí. ¿Sí ve? Estás llamando las cosas que no son como si fuese. Pero en ese caso es una mentira, ¿sí ve? Una mentira es básicamente llamando cosas que no son como si fuesen, pero no teniendo el poder para cumplirlos y hacerlo verdad. ¿Sí ve? En este caso, cuando Dios imputa, ¿okay? Cuando Él habla y dice algo que no es como si es, su palabra tiene el poder para cumplirlo y por eso Dios nunca puede mentir, ¿sí ve? Se cumple y por eso se hace verdad. Entonces, muchas veces estamos ahí pensando que imputación tiene que ver con Dios y cuando Él dice algo es. Y eso es cierto, pero tenemos que entender que el diablo básicamente estaba haciendo lo mismo. Él era el primero para llamar algo que no era. Yo quiero ser como el Altísimo, ¿sí ve? Como si fuera cuando no era. Y por eso él era el primer mentiroso. Y los humanos siguen a él. ¿Okay? Y para que sepas, conectando a Romanos 3, Jesucristo es la manifestación de esa justicia. De la verdad que cuando Dios habla y dice algo, tiene significado y tiene sustancia. Porque Jesús cumplió eso mostrando que Dios era justo. ¿Sí ve? Cuando Él dijo cosas en el Antiguo Testamento. Y estamos viendo aquí que Pablo está explicando exactamente cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento. Okay. Porque es cierto, en Génesis Dios dijo, ok, tú crees en mi palabra, yo voy a darte justicia. Yo voy a imputar justicia según su fe y no sus obras, ¿sí ve? Okay. Y tiene que ser algo que es cierto y verdadero, porque si no, Dios es un mentiroso, Dios es un pecador y se acabó. Él no es Dios, ¿sí ve? Voy a mostrarte algo aquí. Tenemos que entender, hermanos, que imputación de justicia no es lo mismo, no es, que justicia. ¿Por qué? Porque cuando justicia es imputada, está llamando la cosa como no es. Cuando Dios declaró que Abraham es justo, él no era justo, él ya era pecador y estaba pecando ahí. Sus pecados no fueron quitados, ¿sí ve? Pero Dios en su esencia es justo. Él no tiene que imputar justicia a sí mismo. Él es justo, él es la definición de justicia. Y con un cristiano, él nos hace justos, somos una nueva criatura, ¿cierto? Okay. Voy a mostrarte un versículo. ¿Qué es esa nueva criatura? Vamos a Efesios 4. Efesios 4, y versículo 24, la Biblia dice: y vestiros de hombre nuevo, que es creado, eres una nueva criatura, ¿cierto? Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad verdadera, ¿sí ves? Su nuevo hombre es justo. Tú tienes justicia porque es hecho en la imagen de Jesucristo. Conforme a Dios, ¿sí ve? Entonces, por eso te digo, ¿verdad? Muchos enseñan que Dios imputa justicia a nosotros. Eso no es exactamente correcto, pero hay una parte de nosotros que va a recibir esa imputación. Es este cuerpo. Y vamos a ver cuando seguimos en este contexto de Romanos. Si quieres conectar imputación a su alma, esto es lo que pasó contigo. Cuando era perdido y tú poniste en rodillas, arrepentiste, poniste confianza en Cristo. Dios por su misericordia miró a ti y dijo, ok, yo voy a imputar mi justicia porque esta persona creyó el evangelio de mi hijo. ¿Sí? Pero cuando él hizo eso, él tomaba su fe en Cristo, ponía la justicia de Dios que es Cristo ahí en la mitad. Y te dio la fe de Cristo, ¿sí ve? La justicia de Dios es revelado de fe en fe. La justicia verdadera, no la justicia imputada de Dios. No dice eso, ¿sí ve? Entonces, cuando Dios te cruzó siendo cristiano, por poniendo fe en su palabra, que era para ti en el momento, hoy en día es el Evangelio, Dios te dio su Hijo. Él te hizo una nueva criatura. Con Abraham, Abraham ponía fe en la palabra de Dios y Dios imputó justicia a Abraham y él prometió, y vamos a ver eso, que en el futuro va a dar de la justicia de Dios por medio de Jesucristo en el futuro. ¿Sí ve la diferencia? Vamos a ver más, vamos a Romanos 4 otra vez. Pablo está enseñando a nosotros cómo funcionó las cosas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que estos cristianos que son judíos también físicamente, ellos entienden lo que pasa también, pero necesitan una aclaración sobre los gentiles específicamente. Okay. Romanos 4 y versículo 6, la Biblia dice, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin las obras, diciendo, si ¿sí ves? Sin obras otra vez. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Y aquí tenemos a Pablo citando otra vez un versículo del Antiguo Testamento. Yo quiero ir por allá porque voy a usar todo esto para explicar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vamos a Salmo 32. Salmo 32. Y por favor, deja su dedo en Romanos porque vamos a regresar. Salmo 32. Acuerda que en la vida de David, David hizo pecados muy malucos. Él cometió adulterio y mató, asesinó al esposo de Bersabé, Urías. Y esos no tienen sacrificio, como vimos en Romanos 2. No hay sacrificio por eso. Él merece la muerte. Pero Dios dijo que no voy a matarte, no voy a imputar su pecado, ¿sí ve? Él va a ignorar eso. Vea que es lo mismo. Dios puede imputar en la manera negativa y decir que yo no voy a mirar su pecado también. Y por eso no mereces el juicio que mereces. Yo estoy adelantando, porque si piensas en eso, eso tiene que ver con algo que se llama misericordia. Pero Salmo 32. Salmo 32 y versículo 1. La Biblia dice: bienaventurado el perdonado de rebelión, el encubierto de pecado. Bienaventurado el hombre a quien no contará Jehová la iniquidad. Y está refiriendo a él mismo, ¿no? Es cierto. Si Dios contó su pecado y lo miró y dijo, tú mereces juicio, vas a recibirlo. En ese caso, David mereció la muerte. Okay. Pero Dios cubrió su pecado. ¿Te acuerdas? Remisión. Remisión de los pecados que eran en el pasado, Romanos 3, ¿sí ve? Eso es una manera de imputación. Pero en este caso es no imputando pecado cuando lo tienes. ¿Sí ve? Versículo 5. ¿Esto es conectado con qué? Mi pecado te notifiqué y no encubrí mi iniquidad. Entonces, él corrió a Dios. ¿Sí ve? ¿Y qué pasó? Dije, yo confesaré contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, Selah. Entonces Dios dio perdón a David. Vea que perdón no es lo mismo que redención. Perdón es remisión. Versículo 10. Muchos dolores para el impío y el que espera en Jehová. Vea que eso fue exactamente lo que David hizo, ¿no? Él, cuando él hizo todo eso, reconoció su pecado, lo confesó a Dios, esperando en Dios. Vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos también, esta cosa de esperanza. Espera a Jehová. ¿Qué dice ahí? Misericordia le cercará. Entonces vea eso. Que misericordia, no recibiendo lo que mereces, es conectado con no imputando a pecado a alguien. ¿Sí ves? Entonces, misericordia es conectada con remisión o perdón, si quiere decirlo así. Otro versículo de esto, Éxodo 34, un versículo muy famoso, y versículo 7 dice, que guarda la misericordia en millares, hablando de Jehová, que suelta la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que absolviendo no absolverá, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Y si piensas en David, eso pasó. David tenía muchos problemas que pasó entre sus hijos y su familia. ¿Okay? Pero Dios dio perdón por su rebelión, pero no podía quitar su pecado, ¿sí ve? Él ya era culpable. ¿No piensa en eso? Ahora estamos viendo la diferencia entre misericordia y gracia. ¿Okay? Porque la gracia da redención y redención quita pecado. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios no quitó pecado, se lo cubrió, no imputaba ese pecado a la persona y también imputó justicia para que él podía hacer cosas con la persona. Vamos a ver eso con Abraham en Romanos 4. Pero en el Nuevo Testamento, Dios puede quitar sus pecados. Específicamente de su alma, ¿no? El pecado se mora en su alma. Vea que Pablo tiene la respuesta de todo esto. Y por eso, lo tengo aquí en mis notas, la mayoría de los santos en el Antiguo Testamento se fueron al paraíso, ¿no? El seno de Abraham. Pero en el Nuevo Testamento pueden ir al cielo, ¿sí ve? La misericordia no puede traerte al cielo. Eso requiere gracia. Pero la misericordia de Dios es porque esos santos no se fueron al lado del infierno que tenía tormenta, ¿sí ves? Se fueron al paraíso que estaba, que es, well, yo creo que está, eso es otro estudio, que está adentro de ese infierno a otro lado. Y está bien, es un paraíso ahí. ¿Ok? Eso es la diferencia. Jesucristo es el clave que Dios utilizó para dar gracia. Por eso Jesús es lleno de gracia y verdad, ¿sí ve? En lugar de Moisés. Moisés solamente podía dar la ley ya. Vamos a Romanos 4 otra vez. Romanos 4 y versículo 9. Vamos a seguir ese contexto. Y la Biblia dice: ¿esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión? Esa es la pregunta que Pablo quiere dar una respuesta. Especialmente a esos cristianos judíos. Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿A ver eso? Okay. Vamos a Génesis 15 para ver cuándo esto pasó. Génesis 15 y versículo 1. Pablo está diciendo, vea, acuerda que Abraham, cuando él creyó en la palabra de Dios, eso fue cuando era gentil, no judío. ¿Sí ven? Génesis 15 y versículo 1. La Biblia dice: después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu salario copioso en gran manera. Amén. 4. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, mas el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y sacó le fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y díjole: así será tu simiente. Y vamos a ver eso también cuando seguimos en Romanos, esa frase: así será tu simiente. 6. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Sí ve? Entonces Abraham, él miró ahí en las estrellas. ¿Sí ve que dice Abraham? Ya era gentil. Su nombre cambió cuando fue hecho judío, el primer judío. Y él miró a las estrellas y dijo: yo te creo, Señor. Y por eso Dios imputó justicia a él. ¿Sí ve? Pero regresando a versículo 9, nota que Pablo dijo: decimos. Está incluyendo estos cristianos judíos. Ellos entienden que Abraham, él recibió la imputación de justicia, ¿sí ve? Por fe. Ellos sí. ¿Sabe por qué? Porque eran parte de Israel espiritual, de Romanos 2, y por eso creyeron en Jesús y son cristianos. Vea que ellos entienden que es por la fe en el Antiguo Testamento. Obras tienen nada que ver. Pero lo que ellos no miraron es que esto pasó cuando Abraham era un gentil. ¿Sí ve? Bueno, vamos a Génesis 17 en una mano y Romanos 4 en la otra. Génesis 17. Y Romanos 4. Now, vea que Pablo está enseñando dispensacionalismo. ¿Sí ve? Y también está enseñando que es por la fe y ya. Todo eso está en Romanos. Tú no necesitas otro libro. Entonces, si no crees que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, obviamente no crees Romanos. Pero también, si crees que obras tienen que ver con la salvación, no crees en Romanos también, ¿sí ve? Romanos es la verdad espiritual y eterna que sube toda la Biblia. Está encima de todo. Es de Dios dando eso a Pablo para explicar todo a nosotros. Romanos 4 y versículo 11 dice: y recibió el signo de la circuncisión por sello de la justicia de la fe que tuvo siendo aún incircunciso. Es decir, ese sello vamos a verlo en Génesis 17, pero eso es un sello. Él ya tenía la justicia por la fe de era cuando él era gentil, ¿sí ves? Siguiendo. Para que fuese padre de todos los creyentes, aunque no sean circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Entonces Dios tenía propósito por haciendo eso, ¿sí ves? Vamos a ver este sello. Vamos a Génesis 17, por favor. Y vamos a ver versículos 9 hasta 12. Y la Biblia dice: y dijo más Dios a Abraham: tú empero mi concierto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro a prepucio, y será por señal de concierto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo varón por vuestras generaciones, el nacido en casa y en comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Y vea eso, algo físico. La circuncisión tiene que ver con cortando una parte de su carne, ¿sí ve? Pero eso es el sello de la fe que Abraham ya tenía siendo gentil. Y los judíos entienden por qué eso es tan importante. Porque Dios dijo, y si sigues ahí en ese contexto, Él dijo, si no haces eso, no eres parte de su concierto. Entonces, obviamente, ellos vean, eso parece que es muy importante, y es. Si quieres ser judío, eso es requerido. Pero recibiendo la imputación, específicamente la justicia de Dios, eso no requiere esa circuncisión. ¿Sí ve? Entonces, para hacer una comparación ahí, aunque los judíos ellos enfocaron las cosas físicas, ¿cierto? Y por eso las bendiciones de ellos eran físicos. Pero con los cristianos, todo lo que tenemos es espiritual. Nuestras promesas, las cosas garantizadas, son cosas espirituales. ¿Sí ve? Estamos más enfocados en la fe y no en el sello, para decirlo así. Bueno, vamos a Romanos 4. Romanos 4, por favor. Y versículo 12. La Biblia dice: Y padre de la circuncisión. Entonces, sí, Abraham es el padre de ellos. ¿Sí, ve? Y a los que no solamente son de la circuncisión, mas también siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham, que tenía antes de ser circuncidado. Entonces, otra vez, Pablo está refiriendo de lo que significa un judío espiritual. ¿Sí, ve? Sí, físicamente Abraham es el padre de la circuncisión y eso es necesario. Pero no solamente eso, sino ellos que también tienen esa fe, siguiendo las pisadas. Entonces, siendo un judío físico no es la cosa requerida. Y no te hace ser un israelita verdadera, como ya vimos en Romanos 2. Vamos a ver que Pablo aprendió esto de Jesucristo. Vamos a Juan 8, dejando su dedo en Romanos 4. Juan 8, por favor. Y versículo 39, para darte el contexto, Jesucristo está diciendo que las personas que siguen mis palabras, ellos van a ser discípulos, van a seguir a mí. Okay. Y los fariseos dicen, no, somos los simientes de Abraham. Okay. Versículo 39, respondieron y dijéronle, hablando a Jesús, nuestro padre es Abraham. ¿Sí ve? Ellos están pensando en una manera. Pero vea cómo Jesús corrige a ellos. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Es decir, estás caminando en las pisadas de la fe de Abraham, como dijo Pablo, ¿sí ve? Si ellos realmente eran hijos de Abraham, van a creer como él en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es encarnado enfrente de ellos y no creen en él. Y si sigues ahí, los judíos van a decir que él es un hijo de fornicación porque ellos escucharon de ese nacimiento de virgen y no creen eso, rechazan eso, ¿sí ven? Ellos sabían de todo eso y rechazaron todo eso. Y Jesús dice, no, su padre es el diablo, no Dios. Eso es como sigue ese contexto, muy fuerte, pero el punto es que siendo un judío físicamente no es suficiente. Tiene que ser un judío espiritual también. Tienes que seguir en las pisadas de Abraham. Okay. Romanos 4 y versículo 13. Romanos 4 y versículo 13, la Biblia dice. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo. Eso fue lo que leímos en Génesis 15, ¿cierto? Sino por la justicia de la fe. Entonces, cuando Dios da su palabra y Él dice que va a hacer algo, eso es una promesa, ¿sí ven? ¿Okay? Y nota que esa promesa aquí de Él siendo heredero del mundo y también su simiente, eso es la promesa específica de este contexto en Romanos 4. Vamos a ver por qué eso es importante cuando seguimos. ¿Okay? Y vea que esa promesa fue hecha antes de la circuncisión. Y tiene nada que ver con la ley. Tiene que ver con fe. ¿Sí ve? ¿Okay? Así piensa, dice ahí, a Abraham y su simiente. Había solamente una simiente de Abraham que era el hijo de promesa. Y ese hijo fue el hijo de Sara, que es Isaac. No fue Ismael, no fue el resto de los hijos de Abraham, porque él tenía muchos. Solamente el hijo de la promesa recibió esta promesa, o era parte de ese linaje. ¿Sí ve? No puede pensar en eso y decir, pero ¿por qué Abraham tenía muchos hijos y todo eso? ¿Qué pasó? Vamos a ver exactamente lo que Dios hizo a Abraham y a Sara. Y cómo eso conecta con los otros hijos de Abraham después de Isaac. ¿Okay? Para que entendamos. Pero siguiendo. Romanos 4 y versículo 14 y 15 dicen. Porque si los de la ley son los herederos, hecha vana es la fe, y anulada es la promesa. Por cuanto la ley obra ira, Porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión. Ya sabemos que la ley es hacer cosas, ¿sí ve? Y si tiene que ver con eso, la recompensa es por deuda y no por gracia. Por eso es por la fe y por una promesa. Vamos, voy a darte un ejemplo. Tienes hijos, ¿no? Si eres un padre, imagino que tienes hijos y haces promesas a ellos que vas a hacer algo. Imagina si su hijo, después de escuchando esa promesa, sigue ahí diciendo a ti, ¿qué tengo que hacer, mamá? ¿Qué tengo que hacer, papá? Y tú dices, no, es una promesa, no tiene que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer, mamá? ¿Qué tengo que hacer, papá? Y escuchas eso tanto y ya eso te molesta, te fastidia. Imagina a Dios con Israel. Es una promesa, tiene nada que ver con lo que haces, es por la fe. ¿Sí ve? Y versículo 15 es muy interesante, esa primera frase. Por cuanto la ley obra ira, entonces sabemos lo que la ley obra, ¿sí ve? Si piensas en Romanos 2:15, vamos a ir rápido. Romanos 2 y versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí ve? Que está escrito en su corazón ira, porque siempre piensas que tienes que hacer algo para agradar a Dios. Y sabes que nadie puede cumplir la ley y por eso tienen ira. ¿Sí? Es imposible guardar la ley, solamente Jesucristo lo podía hacer. Y Dios sabía eso, por eso Él dio una promesa, que era por la fe. ¿Sí? Y el resto de Romanos 4 y versículo 15, dice ahí la segunda frase. Allí tampoco hay transgresión. Porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión. ¿No veas eso? Tú puedes conectar esto a bebés, ¿no? Los bebés no saben de la ley, ¿sí ve? Y según Dios, no tienen transgresión. Pero vea eso. No es por la ley que recibes la promesa, ¿sí ve? Siendo inocente no significa que tienes fe para recibir la promesa. Siendo inocente no te da la promesa automáticamente, ¿sí ve? Entonces sí, un bebé que es inocente no va a ir al infierno, obviamente. Pero es renacido y parte de la iglesia, tenemos que pensar en eso. ¿Okay? No hay transgresión ahí. Ve la diferencia, no es como Dios no está imputando transgresión a ese bebé. No, no hay. ¿Sí ve? Eso es diferente. No hay, no tienen pecado para nada, pero no tienen fe también. Y es por la fe que recibes la promesa. Es por la fe que somos hechos justos, según Dios. Tengo algo para pensar, pero siguiendo. Romanos 4 y versículo 16. Romanos 4 y versículo 16. Dice. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, ¿sí ve? La justicia es por la gracia de Dios, que te da esa justificación, ¿sí ve? Es por la fe. A fin de que la promesa sea firme a todas las simientes, a saber, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, aquí Pablo está explicando, vea, cristianos que son judíos también. Es para todos que tienen la fe de Abraham que está caminando en sus pisadas. Por eso un gentil puede recibir esta bendición. Verso 17. Como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto. Entonces está mostrando que vea, eso cumple esa profecía sobre Abraham. Delante de Dios. ¿A quién creyó? ¿Sí ve? Es creyendo en Dios, no creyendo en el diablo o otros dioses falsos. ¿Sí ve? Eso no es fe. Si crees en otra cosa aparte de Dios y la Biblia, no tienes fe. La fe, una vez dada a los santos, es en la palabra de Dios y ya. Lo que tienes es una fe falsa. Debes salir de eso, arrepentir de eso y poner su confianza en el Jesucristo de la Biblia. Siguiendo. El cual da vida a los muertos, ¿sí ve? Solamente el Dios viviente puede hacer eso. Y llama las cosas que no son como si fuese. ¿Sí ve? Y eso da diferencia. Cuando Dios da, cuando Dios imputa justicia a ti, Él tiene el poder para cumplir eso y hacerlo real. Abraham, él va a ser salvo. Hay muchos hermanos que ya creen que él es salvo, está en el cielo. Pero eso va a pasar, es prometido de Dios. Y cuando dice algo, es hecho. Jesucristo manifiesta que es verdad lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Y por Jesús puede hacerlo real. ¿Sí, ve? Y nosotros siendo cristianos somos básicamente los primeros entre la historia de los humanos en tiempo que estamos recibiendo esa bendición espiritual de ser renacido. ¿Sí, ve? Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, dejando su dedo en Romanos 4. Vamos a ver que Gálatas repite básicamente todo esto para aclarar una cosa con las personas en Gálatas. Gálatas 3 y versículo 16 dice: Ahora bien, a Abraham pues fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, refiriendo que solamente Isaac y solamente la simiente verdadera de Abraham, que es Jesucristo. Vamos a ver eso. Y a tu simiente, ¿sí ve? La cual es Cristo. Entonces, Pablo nos da la interpretación. Cristo es la simiente que va a heredar el mundo con Abraham. Pero entonces, ¿cómo es que yo tengo esa promesa? Siguiendo, 17. Por lo que esto digo, que el concierto confirmado antes por Dios acerca de Cristo, la ley que fue dada 430 años después, ¿sí ve? La promesa y la ley no están conectados para nada, hay mucho tiempo entre ellos. No le puede abrogar para invalidar la promesa. Entonces la ley no puede invalidar la promesa porque es por la fe. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Dios, empero, por promesa le hizo la donación a Abraham. Versículo 22. Mas encerró la escritura todo debajo de pecado. Eso es lo que vimos en Romanos 3, ¿cierto? Para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Sabes por qué tienes la promesa, hermanos? Porque estás en Cristo. Eso es por qué. ¿Sí ve? ¿Sabe quién más está en Cristo? Abraham. Tienes que estar en Cristo para recibir la promesa. Estás en Cristo. Eres salvo. Si no, no tiene promesa, no tiene nada. Estás en problemas. Dios es su enemigo. Pero tienes chance. Dios te da misericordia. Él está encareciendo o encomiendo su amor a ti. Míralo. Recíbelo. ¿Sí, no? Y otra vez, la promesa en este caso también es siendo heredero del mundo. ¿Sí ve? Si no amas este mundo y amas a Cristo, Dios te da el mundo que va a venir, que es mejor. Y vas a tenerlo para eternidad. ¿Sí ve? O sempiternamente, si quieres decirlo así. Romanos 4. Romanos 4 y versículo 18. Romanos 4 y versículo 18 dice: El cual creyó la esperanza contra esperanza, hablando de Abraham. Abraham es el cual. Para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Ya vimos eso también, ¿no? Okay. Con ese versículo, quiero mirar esa frase ahí. En esperanza contra esperanza. ¿Qué está pasando ahí? Esperanza contra esperanza. Es que la Biblia está mostrando que hay dos tipos de esperanza, ¿no? ¿Okay? Voy a mostrarte primero la esperanza terrenal. Ojalá que sí. ¿Sí ve? Eso es interesante. Porque en español, okay, esta esperanza lo dice ojalá que sí, sabiendo que significa que no sabes con certidumbre si va a pasar. Okay. No, esto es muy raro, yo no sé por qué es así. ¿Sí ve? ¿Quién es Alá? Yo no estoy diciendo que estás diciendo eso, pero es muy raro que la palabra en español está mostrando que, oh Alá, este Dios no es cierto, ¿sí ve? No es realmente una esperanza. Por eso, la esperanza terrenal, o terrena, si quiere decirlo así, okay, no es algo que es cierto, no tienes certidumbre. Okay. No hay certidumbre. Voy a mostrar esto en la Biblia porque la Biblia tiene un nombre de este tipo de esperanza. Vamos a Job 8. Job 8. Si quiere decirlo también, no hay certidumbre o no hay seguridad. Quiere decirlo así. Job 8. El libro de Job es antes de Salmos y después de Esther. Job 8. Y versículo 13 dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Sí ve? La esperanza de los del mundo, de los impíos, eso no va a seguir, va a perecer. 14. Porque su esperanza será cortada. Vea que Dios está prometiendo esto. Y su confianza escasa de araña. Eso es cierto. Que no tienen seguridad, no tienen nada, no saben. Job 27. Job 27 y versículo 8, otra vez, con este tipo de esperanza. Porque, ¿qué es la esperanza del hipócrita? Ya vimos mucho de hipócritas, ¿no? Si mucho hubiere robado, cuando Dios arrebatare su alma, ¿orirá Dios su clamor cuando viniere sobre él la tribulación? Y la respuesta es obviamente no. Dios no va a hacer nada para su alma, que están esperando en cosas incorrectas. ¿Sí ve? Bueno, ¿cuál es la otra esperanza? Bueno, es la esperanza eterna. ¿Okay? A donde hay seguridad. En esta esperanza ya sabes qué va a pasar. ¿Sí ve la diferencia? Y sabemos, hermanos, que solamente creyentes de la Biblia hablan de esta esperanza mucho. Entonces creo que ustedes ya saben quién es. ¿Escuchaste? ¿Quién es? Okay, vamos a Hebreos 7 para ver esto en acción. Hebreos 7. Y versículo 19. La Biblia dice: porque nada perfeccionó la ley, sino la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y 22. Tanto de mejor concierto fue hecho prometedor Jesús. Entonces la esperanza eterna es Jesús. Jesús es Dios. La esperanza eterna es Dios. ¿Y sabes qué? Abraham creyó la palabra de Dios. ¿Sí ve? Vea eso, que la ley solamente fue cumplida por Jesús y por eso Él es el prometedor. Él cumplió la promesa. ¿Sí ve cómo la Biblia conecta todo eso? Jesús es la manifestación que las promesas de Dios pueden ser cumplidos. Él lo como está demostrándolo a todo el mundo. Con esa cruz de Calvario. Por eso siempre estamos ahí predicando Jesús y la cruz de Calvario. Gloria a Dios. ¿Okay? Y primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Y versículo 1. La Biblia dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios Salvador nuestro y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. ¿Sí ve? Jesús es su esperanza. Y cuando esperas en Él, es cierto. Lo tienes. Ya está hecho. Gloria a Dios. Okay. Es por eso que en Tito 2:13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Ese versículo muy famoso. ¿Sí ve? Abraham creyó en la esperanza que es Jesús, es Dios. Esa esperanza eterna que es contra la esperanza terrenal. Gloria a Dios. Romanos 4. Romanos 4 y versículo 19. Romanos 4 y versículo 19 dice: y no siendo débil en fe, hablando de Abraham otra vez, no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Entonces vea, cuando Abraham creyó en Dios, estaba diciendo: no me importa que yo no puedo tener hijos y también mi esposa no puede. Dios prometió que por las entrañas de mí y por mi esposa Sara voy a tener este hijo de promesa. Entonces confiaba en Dios, ¿sí ves? Sí, cuando Abraham tenía 100 años, estaba cerca de morir, era muy viejo, no podía tener hijos físicamente. ¿Y qué pasó? 20. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, ¿sí ves? Yo sé que Dios me dijo que voy a ser rey del mundo y mi simiente también, entonces voy a confiar en Él. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, enteramente persuadido de todo lo que había prometido, era también poderoso para hacerlo, y por tanto le fue imputado a justicia. ¿No ve eso? El clave de siendo un creyente de la Biblia es versículo 21. ¿Sí ves? Tienes la palabra de Dios, ¿lo crees? ¿Pones confianza en las promesas de Dios? Eso es la diferencia en un discípulo de Dios, un creyente de la Biblia y los otros cristianos por ahí. Y especialmente los perdidos, no confían en nada de Dios. Pero vea lo que pasó con Abraham. Él creyó en la palabra. Y por eso, poniendo fe en la palabra de Dios, está dando gloria a Dios. Y por eso Dios imputó una justicia a él. Pero acuerda, versículo 1, tiene que ver con su carne. ¿Y qué pasó? Si piensas en esa historia en Génesis, ellos podían tener un hijo, Isaac. ¿Okay? Y si piensas después de ese versículo, había reyes ahí tratando de acostarse con Sara cuando ella tenía como 90 años, algo así. Eso suena normal, ¿no? Algo pasó a ella físicamente cuando su carne fue imputada a la justicia de Dios por medio de la fe de su esposo Abraham. Y lo mismo pasó con Abraham. ¿Sí ve? Lo que Dios hizo con ellos es que él regresó su edad. ¿Quieres saber? Manuel, estás hablando bobadas. Vamos a Job 33 para que pueda mostrarte esto. Job 33. Y tú, no tienes que creer eso. Sabemos que fue un milagro que Isaac fue nacido. Eso sabemos, pero ¿qué pasó exactamente? Job 33. Y voy a buscar el versículo. No lo tengo en mis notas. Ah. encuentro aquí, estoy pensando en inglés. Bueno, vamos a comenzar en versículo 14, que dice. Antes es una de dos maneras hablará Dios al que no ve. Entonces Dios habla con todos. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su castigo, para quitar al hombre de la mala obra y apartar del varón la soberbia. Así detendrá su alma de corrupción y su vida de ser pasada a cuchillo. También sobre su cama es castigado con dolor fuertemente en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían serán levantados. ¿No ves? Dios va a devolver el cuerpo. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque ellos arrepintieron a él. Esto es Antiguo Testamento, ¿sí ve? Una bendición física. Y Eliú está hablando de lo que pasó. Si piensas en Job, Job arrepintió, ¿y qué pasó? Fue dado 140 años más de vida. Y Dios devolvió sus enfermedades y todo. ¿Sí ve cómo eso conecta? Fue lo mismo con Abraham y Sara. Vamos a seguir aquí porque hay algo interesante. Y su alma se acercará del sepulcro y su vida de los matadores. Si hubiere cerca de él algún elocuente anunciador muy escogido, que anuncie al hombre su justicia, que le diga que Dios tuvo misericordia de él. Otra vez misericordia, ¿sí ve? Y que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne se enternecerá más de que un niño y volverá a los días de su mocedad, ¿sí ve? Y si sigues ahí, como 27, muestra lo que es arrepentimiento para un hombre a Dios. 27, vamos a ver. Él mira sobre los hombres, y el que dijere pequé y pervertido recto, piensa en David, él confesó su pecado, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿Sí ve? Entonces Dios volvió como el cuerpo de Abraham y Sara, por eso ellos dos podían tener hijos, porque Abraham ya era muerto también, no era capaz. Imagina teniendo esa fe. Tú tienes cristiano, si no, pide a Dios para que tienes fe así, para que cuando estás mirando todo y parece que es imposible, confías en Dios, porque nada es imposible para Dios. Nada. Y sabes, después de eso, Sara murió. Y Abraham, él tenía otra esposa que se llama Ketura y tenía muchos hijos con ella. ¿Por qué? Porque él era joven físicamente otra vez. Y él vivió mucho tiempo extra, como 70, 75 años, algo así, después. ¿Sí ve? Bendición físico que representa la justicia que fue imputado a él por la fe que él tenía en la palabra de Dios. Y sabemos que sí, Abraham está en el seno de Abraham, él no se fue al infierno. Dios cubrió sus pecados. Él no imputó el pecado de Abraham a él. Gloria a Dios. Bueno, versículo 23, Romanos 4, 23. Lo siento, hermanos, por eso, pero eso es muy interesante para mí. Cuando yo aprendí eso, como, wow, gloria a Dios, ¿eh? Romanos 4 y versículo 23. La Biblia dice. Y no está escrito esto solamente por causa de él. Entonces no está en la Biblia por él y ya. Que le haya sido así contado. Sino también por nosotros. ¿A quiénes será así contado? A los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, que crees en Dios. ¿Okay? 25. El cual fue entregado por nuestros delitos, refiriendo a Cristo, y resucitado para nuestra justificación. Eso básicamente confirma Romanos 3. La redención, la justificación es por medio de Jesús. Pero es por creyendo en lo que Dios dijo sobre él. ¿Sí ve? Eso es el testimonio de Dios a Santa Lidia. Now, muchos leen esos versículos aquí y ellos piensan, esto se refiere a la salvación, como la recibiendo la justificación la primera vez. Y sí, puedes usarlo espiritualmente para decir eso. Pero cuando estudias un poco más y miras algunas palabras, vas a ver que esto realmente está hablando de cristianos. ¿Cómo así? ¿Okay? Bueno, primero, con la... el utilizo espiritual. Vamos a Tito 3. Tito 3 y versículo 5. La Biblia dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Eso es renaciendo, y de la renovación del Espíritu Santo. Eso es su camino en su vida. Pero vea que tiene que ver con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios decidió cuando era perdido y confiaste en su Hijo, poniste confianza en ese Evangelio, que Él va a dar misericordia a cada persona que hace eso y va a importar justicia a Él. Y por eso va a darle la justicia de su Hijo, ¿sí ven? La justicia de Dios, y hacerle nueva criatura. Y eso es como la mayoría de personas cuando miran ese versículo piensan así. Eso está bien. Eso es una manera espiritual para verlo, pero no es la doctrina. Voy a mostrarte por qué. Okay. Vamos a versículo 24 que dice, por nosotros okay, será así contado. Romanos 4 y versículo 24 que dice, sino también por nosotros. Now, vea, ¿quién está incluido en nosotros? Pablo, él ya es un cristiano. Y los cristianos que están en Roma, ¿con quién él está escribiendo la carta? ¿Cómo? ¿Sí ve? Él ya es salvo. Entonces, ¿a qué exactamente Pablo está refiriendo aquí? Okay. Dice, por nosotros, ¿a quiénes será así? Así se refiere a que la promesa que recibió Abraham y el afecto de esa imputación de justicia a su carne, que fue que él fue hecho joven. ¿Sí ve? Y sabes que, cristiano, estás esperando lo mismo. Su alma ya es salvo. Su espíritu ya es vivo. Puedes comunicar con Dios, pero la parte de ti que está esperando una imputación de justicia a su carne. Por eso dice será. Por eso Pablo estaba siendo muy exacto con esa palabra en versículo 1, con carne. Okay. Se refiere a la promesa que su todo, cuerpo, alma y espíritu, va a ser heredero de este mundo. Y por eso Dios va a imputar una justicia a su cuerpo. ¿Qué es? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23. Vamos a terminar aquí. Romanos 8 y versículo 23 dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿sí ve? Tenemos una esperanza, ¿no? La adopción es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. En Romanos 4. Los judíos querían saber si los gentiles pueden recibir esa misma bendición. Porque la adopción, y vas a ver eso cuando leímos Romanos 9, tiene que ver con Israel. Fue prometido a ellos. ¿Y sabes qué? Por medio de Abraham y por su fe, sí, un gentil puede ser adoptado. Su cuerpo puede ser básicamente hecho nuevo, glorioso. Como lo de Jesucristo. Okay. Adopción del cuerpo. Entonces vea que esta epístola no es un libro de texto que todo es organizado muy bien. Generalmente sí, tú puedes ver algunas cosas, pero es una letra, es una carta. Y aquí Pablo está realmente introduciendo este concepto de la glorificación del cuerpo, diciendo a estos cristianos que son judíos que sí, los gentiles también pueden recibir eso, porque esa promesa fue hecha a Abraham antes de la ley. ¿Por qué? Por Jesucristo. Jesucristo es el clave de todo. Él, por él, todo puede ser hecho real. Él es la sustancia de la sombra, la imagen de esa sombra. ¿Sí, no? Y bueno, seguimos en la próxima clase. Vamos a orar y después pregunta. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por enseñando a nosotros sobre la imputación. Por favor, Señor, ayuda a nosotros para que podamos mantener esas verdades en nuestro corazón, para enseñar a otros hermanos y también a los perdidos, ¿okay? Para que podamos mostrar que Dios quiere darles justicia si ellos buscan y confían en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.